Hoy vamos a poner en marcha una nueva sección que una vez al mes nos permitirá conocer curiosidades de la historia de la música que nos van a llamar seguro mucho la atención. Les voy a presentar a quien nos va a acompañar en este cometido. Él es Aitor Castillo, es ingeniero y productor musical. ¿Qué tal, Aitor?
Muy buenas, pues encantado de estar aquí y con ganas de empezar esta sección.
Nosotras encantadas también de tenerte. Bueno, en tu cuenta de Instagram, Virtual Audio, donde te siguen casi 62.000 personas, eso es lo que haces, ¿no? Contar cosas curiosas y reales relacionadas con la música y con el sonido.
Sí, bueno, es un intento de divulgación, ¿no? De acercar al gran público pues esas curiosidades, esas cuestiones que igual no son tan conocidas de la música, como dices tú, del sonido. Pues, bueno, una forma de explicar cosas que pueden ser técnicas, pero de alguna forma pues bajarlas un poco a algo más cotidiano y pues hacerlo un poco entretenido. Esa es la intención.
O sea, las bajas a la tierra, como quien
sí,
dice,
¿no? Sí, esa es un poco la idea, sí.
Bueno, ¿y con qué vas a empezar hoy tu sección Historias de la Música en Déjate Llevar?
Pues mira, no sabía muy bien qué traer y he pensado, qué mejor igual que empezar hablando de Historias de la Música sobre la obra que yo considero, y muchos consideran, posiblemente de las más extrañas, rocambolescas, o si no, por lo menos la que menos música tiene, precisamente. Porque vengo a hablaros de 433, ahora explicaremos de dónde viene todo este nombre, de John Cage, y cómo es una de las obras que cambió un poco la forma de entender la música también que tenemos en la actualidad.
Uh-huh. Bueno, pues entonces vamos a empezar por el principio, que quizá a la hora de contextualizar todo, lo primero sea conocer al personaje en cuestión, ¿no? ¿Quién fue John Cage?
Bueno, pues la verdad es que John Cage es un músico que, si no me falla la memoria, nació en 1902, murió en el 92, o sea que se nos quedó en el siglo XX, pero la verdad es que marcó su siglo. Fue un músico que investigó bastante lo que es la música experimental, que llamamos, y bueno, su obra más famosa es precisamente esta que traigo hoy aquí, 433, y John Cage era un americano que básicamente se pasó su carrera intentando poner un poquito a prueba, experimentar, ¿no?, con la música y retando lo que son las ideas tradicionales sobre lo que por aquel entonces, en el siglo XX, entendían como música más tradicional.
Uh-huh. En este caso, su obra no suena. O sea, háblanos de ese 433, porque realmente, ¿qué es esa obra?
Claro, yo traía esta obra porque yo creo que puede generar debate, de hecho, sobre si suena o no suena. Esa es la cosa. Tengo que decir que dudo que aquí los oyentes vayan a escucharla precisamente por cómo está formada, ya que es una obra que no tiene ni una sola nota musical, ni una. Esto es una curiosidad, bueno, en el momento fue algo rompedor, el público hay que decir que se quedó pasmado, no entendieron qué estaba pasando, hay gente que pensó que se trataba de una broma pesada, otros lo vieron como una genialidad. Y por contar una curiosidad, a los músicos que tienen que interpretarla en la partitura, aparece bien grande una palabra que es tacet, que si no me equivoco viene del latín, y que significa calla, significa silencio. Esto es para que el músico no haga nada. El músico sale al escenario y, como es un intérprete, bueno, puede gestualizar, puede quedarse simplemente sentado, pero su función es estar en silencio, no tocar, no tocar ni una sola nota.
O sea, vamos a ver, Aitor, si nos entendemos. John Cage compuso, entre comillas lo de componer, una obra de 4 minutos 33 segundos, entiendo.
Correcto.
En la que no suena absolutamente nada más que el sonido del entorno, el sonido ambiente.
Claro, esto es lo que buscaba John Cage, ¿no? Que es, bueno, hay que explicar, hay que poner un poco de contexto. John Cage, hay una anécdota que él estuvo en la Universidad de Harvard en una cámara anecoica. Para el que no sepa lo que es una cámara anecoica, es una especie de sala específicamente construida con una geometría muy concreta, con unas formas muy concretas, para intentar buscar el mayor silencio posible. Es decir, en ese tipo de cámaras pues se prueban equipos de sonido, se hacen pruebas acústicas. Y cuando John Cage estuvo, guardó silencio, estuvo, no voy a decir meditando, pero bueno, estuvo un poquito contemplando qué sucedía y escuchó dos sonidos. Él cuenta que escuchó dos sonidos. Cuando preguntó a los profesores de Harvard y a la gente más técnica, porque recordemos que era músico, no era como tal un ingeniero de audio ni nada, le comentaron que lo que escuchaba era, por un lado, su sistema nervioso funcionando y, por otro lado, su propio sistema circulatorio, ¿vale?
Eso es lo que él escuchaba en esa cámara, digamos, acorazada, ¿no? Donde no se oye
sí,
nada.
Sí, eso es. En las cámaras anecoicas, en principio, salvo que tú emitas algún sonido, el nivel de ruido es casi cero. No podemos decir que es cero. De hecho, esta fue la reflexión de John Cage. Pero él, pensando que iba a encontrarse en absoluto silencio, descubrió que, o entendió, que el verdadero silencio no existe.
No existe.
Y esto le llevó a componer esta curiosa obra de la que vamos a hablar en este programa. Básicamente trata un poco sobre, siguiendo un poco la filosofía que tenía John Cage, pues él era una persona que creía bastante en el budismo zen, aceptar el mundo tal y como es. John Cage llega a la conclusión de que el verdadero silencio no existe. Y por lo tanto se plantea, oye, ¿y el silencio? Ya que él es músico, ¿el silencio es música? Y de ahí surge un poquito esta obra.
¿El silencio es música? Te lo pregunto a ti, Aitor.
Esta es la pregunta que yo traigo para los oyentes. Precisamente por eso, y es a lo que invita John Cage con esta obra. Otra cosa, no sé si lo consigue o no, eso ya depende más de cada uno. Pero yo diría que sí. De hecho, bueno, en la música todos sabemos que hay silencios. El silencio es una pequeña pausa, puede ser más corta, más larga. Claro, la cuestión es qué pasa cuando esa pausa la alargas. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde está la muga, digamos?
Sí,
¿no?
¿Dónde está el límite?
El
¿no?
límite. Aquí son 4 minutos y 33 segundos. No sé muy bien por qué esa obra tiene esta duración en concreto, pero claro, consideramos que es música 4:33. Bueno, pues John Cage cree que sí por lo siguiente. Si alguien ha tenido la oportunidad de asistir o de presenciar esta obra, iba a decir de escuchar, que también se puede escuchar, si al fin y al cabo estamos hablando de música, pues se habrá dado cuenta de que, efectivamente, y más aún en un espacio donde hay mucha gente, el verdadero silencio no existe. Aunque el músico aguarda silencio, se escucha un móvil con una notificación, las butacas que crujen, murmullos de la gente que está sorprendida, que no sabe lo que está pasando, una persona que se pone a abrir un caramelito con el papelito que cruje, la tos de alguien que tiene algo de catarro, ¿no? Y eso es un poco la reflexión de esta obra, decir, oye, vamos a reflexionar sobre el sonido de nuestro entorno, de nuestro ambiente, y luego ya cada uno pues, puede considerar si eso es música o no. En este caso hay una intención, hay una partitura, hay una obra, hay una representación. Pues ¿es música lo que envuelve el acontecimiento? Esta es un poco la pregunta que nos hace John Cage con esta obra.
Uh-huh. Vamos, que no necesitamos una orquesta para escuchar música, porque la música, tal y como él la entendía, está en todas partes. Este tema yo lo desconocía por completo, pero una vez que uno se pone a investigar un poco, descubre que esto dio mucho que hablar en su momento. Y todavía a día de hoy uno puede encontrar en internet a personas explicando, ¿no?, lo que fue esta obra. Hoy hemos tenido la suerte de que Aitor Castillo nos la haya explicado. Es cierto, curiosidad total, porque una obra de 4 minutos 33 segundos en la que solo oyes en ese tiempo pues lo que ha dicho él, o toser a tu vecino de la butaca de al lado, o abrir un caramelo en el mejor de los casos. Bueno, pues esta ha sido la primera historia de la música de tu sección. Yo no sé si antes de despedirnos hasta el mes que viene querías añadir algo de este señor, de su obra, de su filosofía, de sus objetivos.
Sí, a mí me gustaría terminar invitando al oyente a una reflexión, ¿no? Más allá de si esto es música o no, esta es la primera reflexión. La segunda es si consideran que esto es un genio o una genialidad o una estafa. Porque al final, haciendo un poco la analogía quizás con algo que tenemos más presente, cuando uno va a una galería de obras de arte contemporáneo, pues por ejemplo ve el típico, digo típico, pero bueno, se suele ver, ¿no? Un lienzo entero de un solo color, monocromático, pues lienzo en verde, óleo sobre lienzo, verde, y no hay más que un color. Y dices, pero a ver, esto lo puede hacer mi sobrino pequeño, o esto lo puedo hacer yo. Claro, la cuestión es, ¿esto es arte? ¿Esto no es arte? Hay un divulgador también, un crítico de arte bastante conocido en redes, Antonio García Villarán, que le llama amparte. Este es un término para describir ese arte así un poquito más experimental, o que podríamos considerar que sí, que no es arte. Un poco está ahí un poco a caballo entre las dos, ¿no? Pues a mí me gustaría invitar al oyente a que reflexione sobre si esto realmente es tan rompedor como yo considero que sí que fue en su momento, y ahora sigue siéndolo, o si por el contrario estamos ante una gran estafa. Por favor, ¿qué es esto? Salen los músicos al escenario y son 4 minutos y 33 segundos de puro silencio. No sé si eso realmente... ¿lo podemos considerar música, arte? Bueno, pues dejo ahí un poco esa pregunta para que lo reflexionen en sus casas.
Bueno, además nuestra audiencia sabe que tiene un número de WhatsApp a su disposición, ahí nos pueden contestar esta pregunta que les deja en el aire Aitor Castillo. Yo no sé si es arte o no tengo ni idea, no he estudiado lo suficiente como para poder decir una cosa u otra. Lo que sí que creo es que este tipo de cosas lo que nos hacen es reflexionar, pensar, que bueno, ya solo con eso suficiente. Aitor Castillo, ingeniero y productor musical, ha sido un placer, muchísimas gracias.
El placer es mío.
El mes que viene más y mejor, ya veremos. Muchas gracias, Aitor.
A vosotros, gracias.